las 8, las 7 en Canarias.
Soy Irene Fernández de Pereda, estudiante de Comunicación Audiovisual y Periodismo en el CEU. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta Irene no gita el curro. Y digo, Irene, ¿que en qué curso estás?
Estoy en quinto, porque
en
hago
quinto
un doble.
Ya te queda bien poquito.
Sí.
Oye, habéis venido unos cuantos alumnos del CEU a ver un rato, a echar un rato en la radio.
Ese es.
¿Quiénes sois?
He venido con mis compañeros Carla, Oriana, Marieta y Eduardo.
¿Estáis aprendiendo algo esta misma tarde?
Mucho, ¿sí? Muy interesante.
¿Os quedáis un ratito más?
Sí, por supuesto.
Venga, pues encantado. Gracias por venir. El caso Begoña Gómez ha desvelado uno de los principales problemas políticos, institucionales y de futuro de España. La separación de poderes, o mejor dicho, la independencia judicial, que no es el caso en sí. Sinceramente, Begoña es hasta una anécdota, que Dios me perdone y que se me entienda. El ministro de Justicia acusando a un juez de lo peor, que es la prevaricación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que no se pierde una para meter la pata, dictando sentencias previas sin tener ni idea. Pero oye, todo sea por hacer la pelota. Se han cargado ya, o nos estamos cargando en directo, la independencia judicial, mediante indultos inverosímiles como los del Prusés, con permisos a etarras asesinos todos los días, con el Tribunal Constitucional revocando sentencias como con los ERE, con los ministros más pelotas de su sanchidad, como Óscar Puente, defendiendo lo indefendible. Mira, ante tanta basura, entre prostitutas, sobres, corrupción, se nos olvida la independencia judicial. Y lo están haciendo todos, ¿eh? Desde el presidente hasta el último pringui. El Estado de Derecho, parafraseando a James Carvey, aquel que le hacía los discursos a Barack Obama, aquello de la economía, estúpido, es la economía. Pues hoy cabría decir, es el Estado de Derecho, estúpido. El Estado de Derecho. Sobre la crónica judicial del día, en el Tribunal Supremo, Isabel Pardo de Vera ha negado previsiones por la contratación de Jessica García. Dice que solo reenvió su currículum sin mayor importancia. Resulta que era la sobrinita del ministro. La expresidenta de Adif ha defendido la compra de mascarillas por parte del ministerio a la empresa Soluciones de Gestión.
Es una orden ministerial que prevalece sobre un criterio de Adif, porque es una orden que se tramite por emergencia. Entonces esto daría lugar a un debate jurídico donde no hay tal. Segundo, creo que en un estado de alarma, donde la gente había ya 4.000 y algo fallecidos, hombre, si no llegan las mascarillas, creo que la emergencia estaba más que justificada.
En la Audiencia Nacional, caso Kitchen, hoy ha comparecido Ignacio Cosidó, quien fuera director general de la policía. Dice que no sabía nada, ha negado cualquier relación con Villarejo y que, por supuesto, lo de Kitchen, ni flores.
Yo tenía conocimiento de que existía una investigación por parte de la UDEF relacionada con investigación Gürtel y, por tanto, esa era la operación que yo tenía conocimiento.
Solamente me he encontrado una vez con el señor Villarejo en la dirección general. Fue al poco tiempo de tomar posesión y fue un saludo estrictamente protocolario sin que yo le diera ningún tipo de instrucción ni él me diera ningún tipo de información.
Lo dicho, yo no sabía nada. Mira, cambio de tercio. Hoy han regresado Pedro Sánchez y Begoña de China. Y el resumen perfecto del viaje, de las circunstancias, de las conclusiones, del postureo, de los posibles acuerdos, lo he leído en un tuit que ha colgado Nicolás Redondo Terreros, nuestro Nicolás Redondo. Claro, él habla del lado bueno de la historia, que es donde se han posicionado tanto Xi Jinping como Pedro Sánchez y Xi Jinping. Bueno, pues Nicolás destaca el lado bueno de la historia basado en la libertad y la democracia. Libertad y democracia que en China te puedes imaginar. En la dignidad de los seres humanos. Imagínate la dignidad de los miles de asesinados ejecutados cada año en China. Nicolás habla contra fanatismos religiosos y totalitarismos. Ese no es el lado correcto de la historia, ¿eh? Y concluye, podemos ser socios de China en economía, en cultura, acuerdos, en educación, pero no aliados estratégicos, eso es otra cosa. Esta parte del mundo juega a otra cosa. ¿Por qué? Porque los principios son muy, o deberían ser, muy diferentes. No te pierdas el tuit, ¿eh? Nicolás Redondo Terreros. Ah, y mi postdata. La guerra de Sudán. Se cumplen 3 años de la interminable, infinita, olvidada y brutal guerra en Sudán. UNICEF ha puesto en marcha una campaña, un vídeo tan chulo, con un montón de protagonistas tan interesantes, en el que solo decimos una cosa, y es Sudán. Actualmente hay casi 34 millones de personas, un 70% de la población, que necesita ayuda urgente. Más de 17 millones son niños. Unos 825.000 podrían sufrir desnutrición grave este año. 3 de cada 5 de los desplazados son niños en Sudán. Al menos 8 millones de estos niños y niñas llevan 3 años sin poder ir a la escuela. Una cifra que equivale, imagínate, a todos los alumnos matriculados en España. La guerra en Sudán. Una catástrofe humanitaria brutal. Y no sé qué es peor. Si la guerra en sí, no, que no les estemos haciendo ni puñetero caso. No te lo pierdas, ¿eh? Busca en UNICEF el vídeo Sudán. La guerra tiene un impacto alarmante.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 15 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Irán advierte de que impedirá el comercio en la región si Estados Unidos mantiene su bloqueo en el estrecho de Hormuz.
Trump insiste en que el conflicto está cerca de terminar y que Teherán quiere un acuerdo rápidamente. Todo apunta a que volverán a reunirse en los próximos días, ojalá, y podría ampliarse el alto el fuego.
Netanyahu reúne hasta ahora su gabinete de seguridad para abordar una posible tregua en Líbano.
El ejército de Israel ha atacado 200 supuestas infraestructuras de Hezbollah en el sur del Líbano. Estos bombardeos se han producido en paralelo a las conversaciones entre Israel y Líbano en Washington. Ambas partes volverán a reunirse en una fecha todavía por determinar.
Zelensky pide a Europa fondos para comprar nuevos sistemas de defensa antiaérea.
El presidente de Ucrania se ha reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En ese encuentro ha solicitado que se desbloquee el paquete de ayuda europea por valor de 90.000 millones. La petición llega tras la derrota de Orbán en Hungría. Interesante.
El Papa ya está en Camerún en la segunda etapa del viaje apostólico por África.
Esta tarde ha pronunciado un discurso ante las autoridades de Camerún. Ha insistido en el respeto al prójimo que se puede aplicar a las relaciones internacionales. León XIV dice que la estancia en Argelia ha servido para construir puentes y promover el diálogo. Tras Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. ¿Le llevo algún mensaje? Ahí lo dejo.
El PP atribuye al gobierno la responsabilidad política del apagón tras la comisión de investigación en el Senado.
Los populares culpan a la vicepresidenta Sara A. Hessen y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Concluyen que el apagón no fue fortuito, sino el resultado de una gestión irresponsable. El PSOE se defiende, dice que no se ha acreditado ninguna responsabilidad política.
España marca récord de afiliados extranjeros al superar los 3,1 millones en la Seguridad Social.
Se ha incrementado el número de cotizantes procedentes de Venezuela, Colombia y Perú. Los extranjeros representan el 29% de los trabajadores en hostelería, el 42% en el personal del hogar. Marruecos y Rumanía son los países que más afiliados aportan.
Al menos 9 muertos, 13 heridos, 6 de ellos de gravedad en un tiroteo en un colegio al sur de Turquía.
Las víctimas son un profesor y 3 alumnos. El agresor es un chico de 14 años, alumno del centro, que murió durante el ataque. Es el segundo tiroteo de este tipo en 24 horas. Ayer, un joven hería a 16 personas antes de suicidarse en otro colegio, en una ciudad a 200 kilómetros de distancia.
13 años de prisión para un hombre que violó y dejó embarazada a su hijastra de tan solo 10 años en Palma.
El acusado, el animal este, ha reconocido los hechos. Ocurrieron en 2024. La niña, que ahora está tutelada por el gobierno balear, ingresó en el hospital donde le diagnosticaron el embarazo que no llegó a término. Y nos quedan los deportes.
Vuelta de los cuartos de final de la Champions a las 9, Bayern de Múnich, Real Madrid. En la ida perdieron 1-2 en el Bernabéu. A esa misma hora también se juega el Arsenal Sporting de Portugal. Y Carlos Alcaraz, que se ha retirado del torneo Conde de Godó por unas molestias en el brazo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Jueves en el que seguiremos contando con un tiempo muy similar al de hoy, con cielos despejados en casi toda la península y Baleares, salvo en el norte y oeste del país. Predominará el sol y las temperaturas seguirán elevándose por encima de los 25 grados que seguirá marcando Bilbao, Girona, los 26 en Badajoz o en Toledo, 27 en Zaragoza y en Murcia, y la máxima que la seguirá marcando Sevilla con 31 grados. En las Islas Canarias despedirá la inestabilidad de estos días, dejará de llover, lucirá algo más el sol y empezarán a aumentar los termómetros, marcarán 19 de máxima y 16 de mínima.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, aquí en Herrera en COPE, en ECANE.
La líder opositora ha admitido que no tiene previsto reunirse con ningún miembro del gobierno de Sánchez en el viaje que en los próximos días va a hacer a España. Durante la entrevista, Machado sí que ha dejado un mensaje de esperanza para su país.
Ya se superó una primera fase, que va a una segunda fase, y la tercera fase, una fase de transición democrática que pasa por un proceso de elecciones libres y justas donde puedan votar todos los venezolanos dentro y fuera del país.
Cristalina Georgieva es la directora del Fondo Monetario Internacional.
El organismo ha lanzado un aviso importante sobre las consecuencias de la guerra en Irán. Si no se frena el conflicto, el mundo debe prepararse para el impacto en la economía.
Si los conflictos persisten y todos los precios se mantienen altos durante un periodo prolongado, debemos prepararnos para tiempos difíciles por delante.
Los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz se han manifestado hoy frente al Congreso.
El acto ha sido convocado por la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. Han participado cerca de un centenar de personas y se han escuchado gritos y peticiones de dimisión contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.
María Jesús del Barco es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Su asociación es la mayoritaria entre los jueces españoles y la hemos escuchado en Mediodía COPE. Aquí ha valorado las declaraciones de ministros del gobierno que en las últimas horas han puesto en evidencia el trabajo de los jueces en el caso de Begoña Gómez.
Ayer decía Bolaños que tiene libertad de expresión, por supuesto, y como todos los ciudadanos, pero un miembro del político y del gobierno debe extremar la prudencia cuando hace estas declaraciones. Creo que la justicia de verdad para algunos es aquella que les da la razón. El resto no lo consideran justicia.
Y el sonido musical, Phil Collins.
Británico ha entrado por segunda vez en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ya lo hizo hace unos años con Genesis y ahora lo consigue en solitario Phil Collins. Muy agradecido, ha dicho que este reconocimiento pone punto y final a una vida maravillosa dedicada a la música.
En aquel accidente de tren en Adamuz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos novedades en la investigación del accidente de los trenes en Adamuz. ¿De qué se trata? Empieza.
Pues mira, quiero hablarte de Ángel Azcona. Este hombre era el jefe de mantenimiento de Adamuz y resulta que entre los días 22 y 23 de enero, apenas 4 días después del accidente mortal, personal de Adif se llevó del lugar de los hechos trozos de la vía accidentada. Lo hicieron sin permiso y eso le costó a DIF la amonestación de la jueza de Montoro, que es la que investiga el accidente. Ángel Azcona, este jefe de mantenimiento de Adamuz, ha declarado ya dos veces ante los investigadores de la Guardia Civil. La primera fue el 6 de febrero, apenas tres semanas después del accidente, y le contó a los investigadores algunos detalles de esa retirada sin permiso de material del lugar del accidente, ese que molesta tanto a la jueza. Bueno, pues este trabajador contó que la orden de llevarse el material había llegado, y cito textualmente, desde la presidencia de Adif.
¿Qué pasó con ese material?
Pues desde el Ministerio de Transportes afirman que no ha tenido ninguna incidencia ese traslado. No tenemos, de momento, evidencias de lo contrario, pero Ángel Azcona dio algunos detalles más a la Guardia Civil. Mira, reconoció que habían estado manipulando las piezas y que las sometieron a unas pruebas de dureza. Les contó, además, que los dejaron en la base de mantenimiento de Hornachuelos, en Córdoba. Dijo que es un lugar que cuenta con vallado perimetral y cerramiento de puertas, pero al mismo tiempo admitió también que generalmente hay allí personas durante las 24 horas. Es decir, no estaría del todo seguro de la custodia cuando se ofreció, y esto también es textual, si es necesario, a instalar otras medidas de seguridad necesarias para una mejor custodia. Por el momento, Ángel, la jueza avisó a DIF que si esto pasaba otra vez, podría tener consecuencias hasta penales.
Has dicho que declaró dos veces. ¿Qué contó en la segunda ocasión?
Pues mira, desveló que entre el 3 y el 4 de marzo, más de un mes después del accidente, Adif les dio la orden de sustituir un tramo de la vía en la localidad cordobesa, en Adamuz. Y eso sí, sin ofrecerles ninguna justificación técnica. Este trabajador reveló a los investigadores que llegó a manifestar sus dudas, sus reparos, porque claro, no tenían respaldo legal para hacer eso, ni constancia de que hubiese ningún desperfecto en la vía. Además, por el tipo de material que iban a colocar, este trabajador recordó que la operación le correspondía al Departamento de Construcciones y no al de Mantenimiento.
Precisamente hoy las víctimas se han concentrado a la puerta del Congreso para protestar contra la gestión de transportes. Hemos escuchado, la verdad es que ponía la piel de gallina.
Sí, la protesta tiene que ver, entre otras cosas, con la atención que recibieron. No sé si recuerdas, Ángel, que pocos días después del accidente algunos medios publicamos que los servicios sanitarios habían tardado mucho tiempo en llegar al segundo tren, el Alvia, el que se llevó la peor parte. Bueno, pues el ministerio en su día rompió una lanza en defensa de los servicios de emergencia. Lo hizo el propio ministro Óscar Puente el día 23 de enero. Claro, esos servicios de emergencia dependen de la Junta de Andalucía y aquello se vio como un gesto entre administraciones. Pero en las últimas horas ha cambiado su discurso. Ayer Puente vino a insinuar que esa tardanza pudo costar vidas. El ministro se basa en un escrito de las propias víctimas. Bueno, pues hay otro informe, Ángel, reciente de la Guardia Civil, que arroja luz sobre ese contratiempo. Cuentan los investigadores que la confusión tuvo su origen en que el Centro de Protección y Seguridad de Adif, en Sevilla, es decir, dependiente de transportes, informó de que los dos trenes estaban en la misma ubicación. Claro, sí y no. Estaban los dos en Adamuz, pero separados por 700 metros.
Digamos, y quiero ser diplomático, que como mínimo, aparte del caos, es un descontrol.
Como mínimo, sí, Ángel, yo también quiero ser diplomático y de momento no ir más allá, pero el Ministerio de Transportes ha anunciado hoy, como respuesta, el lanzamiento a todas estas informaciones de una página web dedicada en exclusiva a desmentir lo que ellos consideran bulos. Van uno a uno abordando las distintas polémicas que se han suscitado, no identifican qué medios las han publicado, pero por las temáticas al menos te puedo decir que nosotros no salimos. Aún así, seguiremos informando, por supuesto, de todo lo que dé de sí la investigación judicial. Se lo debemos a las víctimas.
Claro que sí. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
No todo el mundo tiene el privilegio de ser embajador honorario de la marca España. Hasta el momento, un total de 77 personas o instituciones han recibido este reconocimiento. Uno de los últimos ha sido el cirujano Diego González Rivas. En 2010, el doctor desarrolló Uniportal, una técnica de cirugía torácica videoasistida para operar con una sola incisión. Desde entonces ha estado en 143 países distintos, operando a personas sin recursos de forma altruista enseñando a otros cirujanos este procedimiento para poder implantarlo a nivel global. El doctor González realiza una media de 1,000 cirugías al año y se ha enfrentado a casos muy complejos. Uno de ellos, el de una chica congoleña que llevaba 2 años con una llave dentro de un pulmón. Claro, le estaba causando daños terribles. Allí en África opera de forma gratuita subido a una unidad móvil que funciona como hospitalito. Por toda esta labor, el rey Felipe VI, al que admira profundamente, le ha concedido esta distinción.
Pongo en valor nuestro país, que llevo el nombre de España pues con mucho orgullo por todo el mundo y que en el fondo sí que hago saber que aquí en España se hacen grandes cosas y que hay grandes profesionales que pueden impactar en el mundo, en sus profesiones. Por lo tanto, me sorprende que me lo den, pero también entiendo que con lo que hago pues se reconozca, ¿no?
El doctor González Rivas colabora con hospitales de todo el mundo. Su volumen de trabajo es muy impresionante. En un día ha llegado a operar 16 cánceres de pulmón. En España apenas pasa un mes al año. De hecho, no pudo asistir a la ceremonia de entrega de premios porque se encontraba en China, donde impartía un curso al que asistían cirujanos de todo el mundo. Aún así, le ha hecho llegar un mensaje al rey.
Me dio mucha pena porque me hubiera gustado mucho estar. Entonces, pues, con todo el dolor de mi corazón no pude ir, pero bueno, fueron mis padres que me hizo mucha ilusión también que estuvieran allí, que conociesen a su majestad el rey. Y yo le mandé un vídeo, pues, agradeciendo el premio y también disculpándome con su majestad. Evidentemente no he podido hablar con el rey presencialmente, pero si algún día coincido con él, evidentemente le agradeceré y le pediré también las disculpas.
Ya lo harás, seguro. Desde que era pequeño supo que quería ser médico, aunque también se planteó ser actor cómico. Le gustaba hacer y ver feliz a la gente, ayudar, evitar el sufrimiento, un planteamiento que encaja a la perfección en la carrera de medicina. Su madre era enfermera, un ejemplo que le inspiró para hacer la vida de las personas un poquito mejor. Esta vocación le ha llevado a cruzar fronteras y a no conformarse. De hecho, cuando hace 16 años desarrolló en España la técnica Uniportal, supo que quería compartirlo.
Yo tuve en mí un sentimiento de tengo que expandir esto, enseñar al mundo que funciona, demostrarlo. Debido a eso empecé a viajar por el mundo y a enseñar la técnica. Entonces me fue como enganchando esa sensación de decir, venga, hay que ayudar, hay que expandir, hay que compartir ese conocimiento con el mundo. Y empecé a interactuar con muchísimas culturas, con muchísimos hospitales.
El nombramiento de Diego González Rivas, el doctor González Rivas, como embajador honorario de la marca España, pone en valor una trayectoria marcada por la entrega y el compromiso con los demás. Su labor es un ejemplo de si el talento y la solidaridad unidos pueden cambiar el mundo. Esto sí que es marca España. Damos un paseíto por las redes. Pardo de Vera, la expresidenta Adif, declara en el Supremo por el caso Mascarillas. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Isabel Pardo de Vera, que entre otras cosas ha afirmado que esa gestión de su equipo con la compra de mascarillas estuvo bien hecha, todo a través, ha dicho, de esa empresa del conseguidor Víctor de Aldama. La expresidenta de Adif ha dicho al juez que le parecía raro, además, ver a Aldama en esas reuniones con José Luis Ábalos cuando se veía en el Ministerio de Transportes. Y nos dice un oyente sobre esto, pues que todo muy normal. Un alto cargo de Adif acudiendo a reuniones con un ministro y encontrándose con gente que ni ella misma sabía quiénes eran y qué cargo o funciones tenían. Nos queda mucho por ver todavía en este juicio, así que palomitas, Expósito.
Nos vamos a hartar de comprar y comer palomitas, ya lo verás. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Fernando Jáuregui a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone tema.
Pues buenas tardes, Ángel, y buenas tardes al más del millón de oyentes de La Linterna. Esta noche, a la espera del milagro en Múnich, pues me gustaría abordar el último estrambote del ministro de Transporte. Con las víctimas de Adamuz manifestándose a las puertas del Congreso por el abandono que sienten, el máximo responsable político, Óscar Puente, ha intentado culpar a los servicios de emergencia por el retraso en el socorro a los heridos. Y además ha anunciado una web en el ministerio para seguir gastando dinero público y señalar a todos los supuestos medios que mentimos. Tiene toda la pinta, Ángel, de que el ministro Puente está cada vez más acorralado por una instrucción y una tragedia que mató a 46 personas.
Genio y figura. Cuando estuvo más o menos de buen rollo, era mentira. Hablaba precisamente Alberto Pérez Jiménez, pues oye, del EGM, y ese agradecimiento al más del millón de oyentes. Hoy estamos celebrando un EGM de récords. COPE consigue y conseguimos el mejor dato de audiencia de toda la historia. Lideramos el crecimiento de la radio en España. Cada día nos escucháis 4.107.000 oyentes. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Herrera en COPE supera los 3 millones de oyentes con Carlos Herrera, con Alberto Herrera y Jorge Bustos. Este programa es líder en prime time a las 6, a las 7 y a las 8. COPE sigue siendo también la radio número uno del deporte. Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama siguen siendo líder de la radio deportiva en España con 1.974.000 oyentes los fines de semana. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes. Esta linterna con Ángel Expósito lideras también el crecimiento de la radio informativa nocturna y supera el millón de oyentes. Récord también de Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, que sigue creciendo y alcanza ya los 640.000 oyentes. Y también récord de este grupo. Ábside Media consigue su mejor dato de audiencia. 6.873.000 oyentes escuchan a diario todas nuestras marcas.
Pues nada, a seguir. Alberto Pérez propone en tertulia hablar de Óscar Puente y las cosas de Óscar Puente. Fernando Jauregui propone hablar tras la cumbre de Sánchez en China. Viene otra cumbre, supuestamente progresista, este finde en Barcelona. Ya sabes, Claudia Sheinbaum, Petro y, por supuesto, Sánchez, el más progresista de todos. En nuestro tema del día, se cumplen 100 días con Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, presidenta de aquella manera. Hemos preguntado a María Corina Machado, ha estado hoy con Herrera aquí en COPE, ¿cuándo vuelve a casa? Y lo va a hacer, ojalá, más pronto que tarde. Lo vamos a desarrollar, qué pasa con Venezuela, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 te seguimos leyendo en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter. Ahí estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Pilar García Muñiz es referente en el entretenimiento.
¿Los chavales son conscientes de los riesgos que tiene el mundo digital?
Creo que no.
Y según el EGM, más de 610.000 personas buscáis a diario en la tarde de COPE los mejores contenidos.
A Pilar García Muñiz le gusta escucharte y también sentirse escuchada.
Dices que si volvieras atrás quizá ya no estudiarías bachillerato. ¿Por qué?
No lo estudiaría, porque al final yo cuando acabé bachillerato hice una decisión.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
La información internacional es lo que atropella todos estos días, porque pasan
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo vamos a mandar por correo electrónico, pero te llegará en unos minutitos lo que es el recibo, ¿vale?
Vale.
¿Okay? Bueno, pues ya estaría. ¿Alguna otra cosita en la que te pueda ayudar?
No, creo que no.
Esto que escuchas parece una llamada cualquiera, una conversación entre una persona que intenta resolver dudas sobre comercio electrónico, pero es todo lo contrario. El chico, que parece tan amable, que habla muy suave, simpático, es un auténtico profesional del engaño. Es de Ponferrada, tiene 28 años y es considerado como el mayor ciberestafador de la historia en España.
¿Qué te ocurre exactamente?
Que yo no he pedido este crédito, que me lo habéis tenido que pedir vosotros. O algo ha pasado, no lo sé.
Se llama Jordi Arias. Desde que empezó su camino en la delincuencia, ya por 2017, ha sido bautizado como Lupin, el ladrón de guante blanco protagonista de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc.
Arsène Lupin, caballero ladrón. Vamos a contar la historia de un ladrón, pero no de un ladrón cualquiera. Lo primero que hay que saber sobre Arsène Lupin es que nadie sabe realmente quién es. Puede que incluso lo hayan visto ya.
Lo que parece un personaje inventado, protagonista de gran cantidad de libros y series, se convirtió en una gran verdad. Y es que este Lupin español actuaba a través de redes, adaptando el mundo de la estafa al comercio por Internet. Su sistema se basaba en crear páginas espejo, idénticas a las web oficiales de tiendas de venta de productos electrónicos, a través de las cuales vendía unos dispositivos que no existían, que nunca llegaban a sus compradores. Amable e incluso dulce, conseguía engañar a todo tipo de clientes.
Un segundito. Pero le pido disculpas, porque se esté prolongando tanto la llamada. De verdad que me sabe mal.
No se preocupe.
Vale. Estoy haciendo todo lo posible para finalizarla lo antes posible,
De todas maneras, pues agilizamos y ya, pues no te tengo que mandar también comprobante y todo eso.
No. Lo hacemos todo al momento.
Hacía incluso que las víctimas se descargaran una aplicación que en realidad lo que hacía era permitir conocer sus datos bancarios para realizar transferencias de miles de euros a su propia cuenta. A una de ellas le llegó a sacar hasta 20.000 euros de sus ahorros. Se calcula que pudo cobrar hasta 300.000 euros en un mes.
Canteo, tío, qué canteo, sacando de los dos cajeros a la vez, tío, con una puta capucha aquí dentro. Es que esto es increíble, tío. Diego... ¡Venga, la alegría!
Esto que escuchas es el momento en el que saca decenas de billetes de 50 euros de un cajero. Le encantaba presumir el dinero que robaba, pero quería más. Por eso creó una red de mulas encargadas de seguir estafando y de moverle el dinero. Y claro, no siempre todo ese dinero llegaba a su poder. Ahí vemos al Lupin más chulo y prepotente.
Gilipollas, tengo contactos en el archivo central hasta para grabar una reseña sobre ti y hacer que te detengan, tío. No, no tienes ni idea del puto poder que tengo, tío. No sabes quién soy, tío. Estás loco por robarme a mí. Estás mal. Lo que vas a tener es un palizón, hijo de la gran puta. Más te vale que esa no fuese tu cuenta. Más te vale, colega. Reza, porque si era tu cuenta, te va a encontrar 100%.
Esta estafa, conocida como phishing, sigue siendo la técnica más utilizada por los ciberdelincuentes. Más del 70% de la población ha recibido algún intento de este tipo en los últimos 6 meses. Piensa en ti, en tus llamadas, en... Nuestro Lupin finalmente fue detenido. No fue fácil. Como él mismo se definía, era un loco, obsesionado con el dinero y también por su propia seguridad. En su poder tenía decenas de teléfonos móviles, además de utilizar diferentes identidades falsas. Vivía en un hotel, se alejaba de grandes lujos, ostentaciones. Era un personaje difícil de perseguir.
Este hombre, este chaval, vivía totalmente en el anonimato. O sea, era imposible localizarlo. Vivía de alquiler en casas cada 5 días. Y alquilaba dos casas, una para trabajar y otra vivir. ¿Y sabes por qué cambiaba cada 5 días? Porque él calculaba que era el tiempo que
tardabais
nosotros en localizarle y solicitar la orden de entrada y registro, y ya se había cambiado.
Juan Sotomayor es uno de los guardias civiles que mejor conocen el caso. Nos contó que no recuerda a un delincuente tan escurridizo. Para que te hagas una idea, un día en el que sospechaba que le perseguían, llegó a coger hasta 17 taxis distintos. Detrás estaba la Guardia Civil y, claro, contra estos es muy difícil de pelear.
Pero no estuvo como loco, lo perdimos un montón de veces. Como anécdota decir, y lo puedo decir, ahora sí que lo puedo decir, en una vigilancia se dio media vuelta en mitad de la calle, en una de las calles principales de Madrid, y le dijo a uno de los agentes nuestros: oye, ¿y tú por qué me sigues? Hasta el tío tenía la capacidad de detectarnos, ¿no?
Tras meses y meses de intensa investigación, de ir detrás de este tipo, dando a veces palos de ciego, llegó la recompensa. Lupín se encontró con los agentes de la UCO, de la Guardia Civil. Y cayó,
lógicamente. ¿Y sabes lo que dijo cuando cayó? Preguntó: oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos: nosotros somos la UCO. Y dijo: ahora entiendo por qué me habéis detenido.
En España se producen al día más de 1.000 engaños informáticos, un incremento del 490% en los últimos 9 años. En COPE estamos recorriendo nuestro país para analizar la realidad de este cibercrimen. Quiero que estés atento los próximos minutos porque te voy a explicar cómo son algunas de estas estafas y cuál es el trabajo que hay detrás para detener a los malos.
Una aplicación de citas y pues al principio empiezas a hablar con normalidad. Al principio es todo muy normal, no te parecía alguien extraño y claro, pues empiezas pues a hablar mucho con esa persona y él pues juega con esos sentimientos que te vas creando al principio de ilusión para que vayas hablando con él y así pues haya un contacto fluido.
Claro. Así nos contaba David, un nombre ficticio para proteger su identidad, cómo empezó la historia de su estafa amorosa a través de una aplicación de citas. Con el paso del tiempo, se creó entre ambos un fuerte vínculo emocional, hablaban de cualquier cosa, pero todo empezó a torcerse cuando empezó a pedir dinero. Empezó por un préstamo, devuelto, luego siguió con más, haciendo un intenso trabajo psicológico para embaucarle, y lo consiguió, hasta que se dio cuenta de la realidad. Entonces ya había perdido más de 100.000 euros.
Él lo que hizo fue suplantar la identidad de un celebrity que hacía viajes por el mundo y que puedes entrar a su página, a su Instagram, y para ver los momentos en el que él estaba mal, cogían fotos de ese celebrity en el cual estaba pues en un momento en el hospital y me las enviaban a mí, como haciendo. Entonces, una vez que yo descubrí eso, ya me di cuenta de todo.
Cada año aumentan este tipo de estafas, pero también las operaciones policiales que van tras ellas, muchas realizadas por la UCO. Hemos estado con ellos en su sede de Madrid, en un edificio que nunca te podrías imaginar que ahí está la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Al entrar, lógico, Es necesaria una identificación, depositar el teléfono móvil en una de las taquillas de la entrada. Nos vamos directamente a la planta correspondiente, al Departamento contra el Cibercrimen. Es una oficina normal, con la única diferencia de que muchos de los agentes llevan puesto el chaleco de Guardia Civil o lo tienen en el perchero. Con su permiso, nos colamos en una de las salas para ver en qué están trabajando en estos momentos.
Vale, chicos, actualizar al teniente coronel con lo que haya podido entrar por redes sociales y también por los canales externos de correo electrónico, ¿vale?
Me llama la atención uno de los departamentos, es el de abusos sexuales, donde los agentes tienen que convivir con imágenes de todo tipo por internet. Uno de los casos más conocidos fue el de un italiano que utilizó el videojuego Fortnite para ponerse en contacto con menores. Me lo contaba la teniente Ana.
Les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran, exhibieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
Y cayó.
Cayó.
El trabajo aquí parece infinito. Según el INCIBE, en 2024 se produjeron cerca de 100.000 ciberataques en un año. El jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, de la Guardia Civil, es el teniente coronel Alberto Rodao. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por empezar por el principio, los que trabajáis en este tipo de delitos hacéis una diferencia que yo, sinceramente, no sé y seguramente lo hacemos mal. Cibercrimen y ciberseguridad, ¿en qué consisten?
Bueno, yo siempre digo que los que nos dedicamos a lucha contra el cibercrimen nos dedicamos a investigar, identificar y detener a los cibercriminales, ¿no? Los profesionales de la ciberseguridad se dedican a proteger los sistemas propios, tanto ya sean de empresas como de particulares, ¿no? O sea, tenemos una parte en común, pero tenemos un enfoque completamente distinto. Cuando hay un incidente o cuando hay un delito, no todo incidente de ciberseguridad es delictivo. Hay muchos otros incidentes, ¿no? Y la perspectiva es distinta. La ciberseguridad trata de acabar con un incidente y yo trato de investigar un delito para poder identificar al autor y poner a disposición de las autoridades judiciales.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital o como lo llamemos.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
seguro. Alberto, las imágenes que tú tienes en la cabeza, que tú y tu equipo, vuestra gente ha visto, ¿lo podemos imaginar el común de los mortales?
Sí, no deja de ser distinto, ¿no? Simplemente, al final, es un delito que necesita un medio, que es Internet y las nuevas tecnologías, que además está en nuestra vida y está en todo lo que hacemos hoy en día, y por eso tiene una afectación a lo mejor tan grande, ¿no? También la tecnología permite que una sola persona tenga capacidad de cometer mucho más crímenes por alcance, por volumen, ¿no?, que en el mundo tradicional. Pero no es mucho más diferente. Evidentemente, hace falta conocimientos técnicos, hace falta medios, que los tenemos. Nunca suficientes, nunca diré, ¿no? Si conoces a algún policía o guardia civil que te diga que tiene suficientes medios y gente, me lo presentas, ¿vale? Que yo todavía no lo conozco.
En ese sentido, en un campo tan, tan complicado, como tan global y tan sin fronteras como Internet, con la evolución a una velocidad indescriptible de las tecnologías, vuestro trabajo es infinito por muchos medios que tengáis. ¿Tienes esa sensación?
Bueno, también no es infinito. Bueno, cualquier trabajo policial es infinito. Siempre nos sobra, tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Al final, nosotros en el departamento estamos en la cúspide de la pirámide de respuesta de la Guardia Civil contra el ciberdelito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un marco de actuación muy concreto. Pero sí que es cierto que tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo.
¿Cuál es la estafa, cuál es el delito más común o que más está creciendo?
Es complejo verlo, ¿no? Porque tenemos una gran cifra negra. Al final tenemos que irnos a la estadística oficial habla de que los ciberdelitos son un 20% de los delitos totales que se cometen en España, y de estos un 90% son estafas. A partir de ahí, bueno, pues sí que ha habido tendencias, pero es muy complejo verlo. Hay una gran cifra negra, sobre todo en mi opinión, aquellos delitos que no están vinculados con los medios de pago, porque no es obligatorio denunciar. Al final tú necesitas ir al banco para que te devuelva el dinero y eso te obliga a hacer una denuncia. Pero bueno, sí que es cierto, yo podría decir, pues bueno, en el ámbito de las estafas, pues sí que ha habido, con el tema de las criptomonedas, la inversión, pues sí que ha habido muchos casos. ¿Significa que ha sido la inmensa mayoría? No, hay muchos otros que no.
La globalización es evidente y es completamente verdad para muchísimas cosas buenas y para muchísimas cosas malas. ¿Os complica el trabajo, precisamente?
Es complejo. Pero todo empieza, yo siempre digo, todo empieza por el vicio que es la denuncia, ¿no? Y te lo hilo con la pregunta anterior, ¿no? Uh-huh. Hablando de la estadística, ¿no? Si los ciudadanos no denuncian, lo que tenemos es impunidad. Y el ámbito ciber, la denuncia es fundamental, y te voy a hilar con lo que me has preguntado, porque en la prueba, nuestra evidencia, lo que nosotros trabajamos es digital. Y es efímera y desaparece. Y esa evidencia en muchos casos está fuera de nuestras fronteras o está a disposición de empresas que están en terceros países. Entonces, si no hay una denuncia rápida y nosotros no podemos obtener esa evidencia, es imposible que investiguemos el delito. Por eso tenemos dificultades. Luego, bueno, aparte, la internalización, pues tenemos la diferencia de legislación, estas jurisdicciones que pues no son... Hay unas que son más colaborativas como otras... Hablo de jurisdicción, por ejemplo, la retención de datos. No es lo mismo la legislación española. Ni siquiera en Europa tenemos una legislación armonizada de retención de datos. Hay países que a los 5 días borran los datos. Con lo cual, es por eso he empezado por la denuncia, ¿no? Que es lo más importante. Siempre hay que denunciar, siempre.
¿Se trabaja, en líneas generales, se trabaja bien con el resto de policías o guardias, entiéndeme, con el resto de fuerzas de seguridad de... No digo de nuestro entorno, porque quiero pensar que con Italia, con el Reino Unido, con Francia, con Portugal, en el fondo somos lo mismo, más allá de la política. Pero claro, cuando el malo, el cibercriminal, está en una ciudad rusa, está en un paraíso fiscal o está en una prisión de Chile...
Es que cada caso es distinto, ¿no? Hay buenas experiencias en muchos sentidos, en unos países y en otros, dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Está claro que en nuestro trabajo es fundamental la cooperación internacional y tratamos de recurrir a todos los mecanismos que tenemos de cooperación internacionales. Pero cada caso es distinto. Es que no te puedo decir, ahí, ya digo, tengo experiencias muy buenas con países sorprendentes y experiencias muy malas con países con las que no te lo imaginarías.
En cualquier caso... Vuestro trabajo sí que es continuamente en colaboración con otros.
Sí, en cuanto a los requerimientos, pero en muchos casos, yo siempre hablamos de ciberdelincuentes, pensamos en gente que vive en el extranjero, pero tenemos una cantera nacional bastante importante.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, hay ciberdelincuentes, hay ciberdelitos que cometen del extranjero con víctimas en España, pero tenemos muchos ciberdelitos que cometen por españoles en España.
¿Se podría hacer un porcentaje? De lo que te ocupa o de los casos que tenéis abiertos, es decir, el 30, el 40, el 50, están aquí.
No te sé decir, pero un número muy importante estará en España. Es así.
Sí, totalmente.
A veces te sorprende, ¿no? Pero sí, que tenemos un grupo de ciberquinales en España. También España es un país, igual que se habla de la gente que viene a trabajar, ¿no? Por el buen tiempo, pues también hay cibercriminales que vienen a vivir a España porque el buen tiempo, ¿no? Y teletrabajan, ¿no?
Ya,
entre comillas.
Claro, claro. El otro día, por desgracia, estábamos en Córdoba, en el Instituto, en el antiguo Forense, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, con un comandante de la Guardia Civil, el jefe de la sección de biología de ahí de Guzmán el Bueno, de la central. Y precisamente estábamos hablando de los cadáveres del accidente de tren, de los servicios de identificación, menudo marrón y menudo tomate. Y claro, él me comentaba la necesidad absoluta de formación continua. En lo vuestro, cada minuto es distinto al anterior.
Yo hay días que pienso que la velocidad a la que vamos a veces asusta, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestro caso exige un grado de formación continua, tanto a nivel interno como a nivel internacional, con organismos, bueno, con Europol, Interpol, como en muchos casos cuando no somos capaces de hacer una formación interna o con estos organismos, pues a través de empresas, universidades, pero sí constantemente estamos teniendo que formando y reciclarnos para hacer frente a los retos que nos encontramos, ¿no?
Preguntarle esto a un Guardia Civil, me arriesgo, ¿eh? Tiene su peligro, pero ¿qué sois más, informáticos o guardias civiles?
Somos guardias civiles, lo más importante. Yo me encuentro, o sea, viene gente que sabe mucho de informática, pero es que la investigación del cibercrimen no es solamente informática, tiene muchas otras cosas, ¿no? Evidentemente hace falta conocimientos, hace falta conocimiento de base, pero no todo es informática. Al final es un balance entre todo lo que tiene que ser guardia civil,
sí, salvando las distancias, etcétera. Los otros saben mucho de biología y de química, pero son guardias civiles.
Bueno, pero es que la formación que se da en las carreras no tiene por qué ser la que es necesaria para investigar un ciberdelito. Evidentemente, hace falta gente con formación técnica, eso es indudable. Y es difícil encontrarla, ¿eh?
No, seguro, seguro. Si tuviéramos que hacer una clasificación, el cibercrimen es demasiado vasto, demasiado amplio. Que me tuvieras que decir, no, esto va por delitos estafas económicas, o esto va por delitos sexuales, esto va por delitos empresariales. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el escalafón?
Pues yo, si tuviera que hacer yo una clasificación, pues para mí lo que yo destaco por la cercanía de las víctimas. Al final nosotros trabajamos para ayudar a las víctimas, ¿no? En una estafa, pues a veces es más difícil, o en un ciberataque, ¿no? Una empresa, bueno, la víctima es una entidad, pero cuando hablando de explotación sexual infantil online, estamos hablando de abusos sexuales a niños. Entonces, cuando tú ves una imagen de eso, cuando detienes a un autor, cuando lees un rato, entonces te das cuenta de lo jodido, voy a decir con perdón, que es este tema. Entonces, para mí, si lo más grave, si tuviera que hablar de algo...
te destroza.
Bueno, de hecho, nosotros tenemos activado un plan de asistencia psicológica a los investigadores que se dedican a la investigación de la explotación sexual infantil online, precisamente por eso, porque es que esto afecta a las personas.
¿Quién cuida al cuidador, verdad?
Bueno, pues es una de las cosas, yo me lo encontré hecho ya cuando me hice cargo del departamento, pero la gente que está ahí, pues una de las cosas a las que más nos sentimos orgullosos de en cuanto al trabajo que hacemos con nuestros compañeros, que es cuidarlos para que estén en disposición de luchar contra esta lacra de la mejor manera posible, y que eso, por supuesto, no tenga secuelas.
Claro, en cierta ocasión hablé con una teniente y se dedicaba precisamente a esto, esa mujer guardia civil. Y claro, yo pensaba, esta chica, que podría ser mi hija, cuando luego vuelva con su novio o vuelva con sus padres, luego a su vida normal, lo que tiene metido en el archivo y lo que ha visto que hagan a X niños o menores, ¿cómo podéis soportarlo?
Bueno, pues el plan es parte de eso, ¿no? Desde que, y además es un plan integral que afecta desde la selección del personal, ¿no? Un perfil de las personas, se hacen entrevistas, se busca, sean por supuesto voluntarios, que se busca un cierto perfil y luego...
Te iba a decir que no todo el mundo vale para eso.
No todo,
aunque tengas voluntad.
Y no todo el mundo debe,
ya.
Por ellos mismos. De hecho, es que hay gente que incluso que le afectan más, no las imágenes, sino leer los relatos. O sea, no, es un tema muy complejo. Entonces, exige un proceso de selección muy, muy insistente, muy consistente, y a partir de ahí un proceso de exposición a todo el material paulatino y un seguimiento de ese proceso, tanto por el equipo de psicólogos que nos apoyan como por los propios compañeros, de tal manera que se haga una exposición progresiva al material. Y luego a partir de ahí pues utilizan herramientas y técnicas de visualización que intentan abstraerte, ¿no?, de lo que estás viendo y centrarte en la tarea, ¿no?, que es un poquito la manera. Pero es muy duro, son auténticos héroes.
Totalmente, estoy completamente convencido. ¿Cómo es el procedimiento? Estás buscando a un cibercriminal con tu ordenador, con vuestros equipos, lo acabáis localizando no sé dónde, vosotros intervenís después en la detención, o hay que llamar a determinado grupo dentro de la Guardia Civil, ¿cómo se hace eso?
Bueno, depende. Normalmente nosotros ejecutamos la detención, dependiendo de la peligrosidad o de la circunstancia, pues tenemos que recurrir a lo mejor a una unidad de intervención, dependiendo de la situación, pero en muchos casos somos nosotros mismos los que hacemos la detención, hacemos el registro, hacemos el análisis de los dispositivos electrónicos en el cuenta, que donde está esta prueba, en muchos casos también esa evidencia electrónica. O sea, somos capaces de hacer el ciclo completo de la investigación en la unidad.
Te hago otra pregunta, entre paréntesis. ¿Os molesta estar tan de moda a la UCO?
Bueno, pues no nos gusta estar en el foco, ¿eh? Nos gusta trabajar, nos gusta hacer nuestro trabajo bien, porque no sabemos hacer solo sabemos trabajar bien y hacer las cosas bien. Entonces, todo lo que no nos lleve a eso, pues bueno, pues no nos disgusta. O por lo menos a mí personalmente.
Volviendo a ese aspecto que apuntabas antes, Alberto, de el ciudadano tiene que denunciar. ¿Tenemos conciencia? Quiero pensar que cada día un poquito más, empezado por los periodistas, pero todos somos clientes de bancos, todos somos usuarios de Internet. ¿Somos conscientes nosotros y pensando en nuestros hijos?
Pues yo creo que cada día estamos más conscientes, pero yo no me canso de decir y repetir el mensaje de que hay que denunciar. Además, ahora la Guardia Civil, desde el verano pasado, ha puesto a disposición, a través de su electrónica, una denuncia digital, de tal manera que cualquier ciudadano, desde cualquier punto de España, viva donde viva, puede desde su casa presentar una denuncia con un certificado digital sobre cualquier estafa o fraude. O sea, se trata de facilitar al ciudadano o poner más medios al ciudadano, más facilidades para que presente esta denuncia. La concienciación, pues creo que poco a poco así. Al final, el ser humano es siempre el punto más débil de toda la cadena.
Mensaje. Y si tuviéramos que buscar un titular, hay que animar a la gente a que denuncie.
Efectivamente, si no, no denunciar es igual a impunidad. Si no hay denuncia, si no hay delito, no podemos empezar.
Alberto Rodao, teniente coronel de la Guardia Civil, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, la Unidad Central Operativa. Estáis para todo. Gracias, Alberto.
Muchas gracias, Ángel.
Mucha suerte. Hoy en COPE hemos hecho un recorrido por España para poner rostro y datos a una amenaza que no deja de crecer. Phishing, smashing, estafa del amor, casi 1.200 al día, ¿eh? Tras ellas, agentes, policías o guardias civiles como estos de la UCO que luchan para perseguir y detener a los malos, que engañan, se esconden tras una pantalla y, ojo, pueden venir contra cualquiera de nosotros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas. Del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día, del 1 al 10, es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.